La razón de ser de la medida cautelar es evitar los peligros que puede correr la tutela judicial ante los retrasos inevitables y necesarios del proceso. Don Juan Manuel Alonso Furelos, titular de Derecho Procesal, analiza las medidas cautelares en el proceso civil y hace referencia también a cómo son tratadas y cuáles son las novedades que presentan en el proyecto de ley de enjuiciamiento civil. Bienvenido y buenas noches, profesor Alonso.
Buenas noches. Aprovecho para transmitir mis saludos a los alumnos de la UNED y como introducción señalaré los objetivos de esta charla radiofónica. Va dirigida exclusivamente a alumnos de la UNED matriculados en Derecho Procesal. No va dirigido a operadores jurídicos, a otros operadores jurídicos. Se trata de que, merced a la misma, queden claros los aspectos más sobresalientes de la teoría general de las medidas cautelares, sin que en ningún caso esta exposición trate de sustituir al manual de la asignatura, que será objeto de exámenes. Repito, el manual. Me ceñiré en líneas generales durante estos 10 minutos largos de que dispongo a la sistemática y contenido del manual, sin perjuicio de que compartamos o no su contenido en todos o en algunos puntos. También a los aspectos más sobresalientes y novedosos del proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con las medidas, y que no va a ser objeto este proyecto de examen porque todavía no está vigente. El proceso cautelar. La razón de ser de las medidas del proceso cautelar responde a la necesidad de compatibilizar adecuadamente la necesidad del tiempo y la efectividad de este en el proceso. Hacer las cosas pronto se consigue con la medida cautelar, aunque no siempre se hagan bien. Hacer las cosas bien, con tiempo, se desea conseguirlo con el proceso y con el proceso ordinario, aunque hacerlas pronto y bien resulte imposible. La tardanza del proceso para hacer las cosas bien es una necesidad para el logro de una adecuada tutela judicial efectiva. Pero el demandado puede aprovecharse de esa situación para hacer imposible o inefectiva esa ulterior tutela judicial, que puede serle concedida al actor en la sentencia. Sería tal sentencia un mero papel mojado. Se trata, a través de la medida cautelar, de obviar ese peligro derivado de la necesaria tardanza del proceso y de los actos posibles que el demandado puede llevar a cabo y que pueden hacer imposible esa tutela judicial. La medida cautelar evita ese peligro cuando busca asegurar pretensiones de condena, cuyo objeto sean deudas en dinero, entrega de bienes muebles o inmuebles, un hacer o un no hacer. Pero igualmente puede conseguirse en otras pretensiones de mera declaración o constitutivas con la técnica de la anticipación. En cuanto a las notas o caracteres de las medidas proceso cautelar serían las siguientes. Autonomía. La medida cautelar es una figura procesal, manifestación de la acción, jurisdicción y proceso. Pero su autonomía deriva de que es un tercer género frente al proceso de declaración y ejecución. Y lo es porque su fin, requisitos y presupuestos son diferentes de los del proceso de declaración y ejecución. Igualmente, la medida cautelar es instrumental, es decir, del proceso de declaración ya iniciado o que va a serlo. Mas el proceso es igualmente el instrumento para hacer efectivos los derechos materiales conculcados. De ahí que se diga que las medidas cautelares son el instrumento del instrumento. La medida cautelar no puede tener entidad al margen de un proceso principal iniciado o que va a serlo, al cual sirve. Si no se inicia este o finaliza el proceso principal, la medida cautelar adoptada se extingue o se convierte en ejecutiva. Solo puede durar hasta la sentencia firme del proceso principal. Es pues temporal y la temporalidad es consecuencia de la instrumentalidad. Esto aparece muy claro en el proyecto, artículo 728 y siguientes de la ley. Además, las medidas cautelares están sujetas a una duración muy concreta y determinada si hubiera cambios durante el proceso principal, sujetas, se dice, a la cláusula rebus sic stantibus y, por lo tanto, son modificables. En tercer lugar, son homogéneas con el tipo de pretensión deducida en el proceso principal. Normalmente tienen menor intensidad que las ejecutivas, que lo que se puede conseguir con la sentencia. No son, pues, idénticas, homogéneas, pero no idénticas, aunque a veces pueden llegar a ser homogéneas e idénticas con la técnica de la anticipación. Así, cuando se reclama dinero, la medida más adecuada es el embargo. Si se reclama una empresa, la intervención o la administración, u otro tipo de bienes inmuebles productivos. Si se trata de cosas específicas, el secuestro, el depósito o incluso anotación preventiva si es un bien mueble registrable. Cuando se trata de un hacer o de un no hacer, prohibiciones de hacer o obligar a un hacer provisional. La homogeneidad exige la adecuación o proporcionalidad de los efectos que se persiguen con la adopción de la medida y los de la sentencia. Esto se denomina menor gravosidad posible. Implica que si entre varias medidas igualmente seguras todas cumplen el mismo fin, hay que elegir la que menos perjudique al demandado. En cuanto a los presupuestos o requisitos, son los siguientes. Periculum in mora o peligro en la tardanza. Peligro de que el demandado se aproveche de la necesaria tardanza del proceso para hacer inefectivo con sus actos el hipotético contenido de una sentencia favorable al actor. Este peligro puede determinarse por el legislador de forma genérica o objetivarlo con circunstancias más o menos específicas. Así, en los artículos 1428 y 1419 se especifica de forma genérica. En el artículo, los artículos 1400 y 499, por remisión al 1400, de una forma específica. Igualmente, se hace referencia a él en los artículos 728 y siguientes del proyecto. Con todo, se determina por circunstancias objetivas, actos del demandado, y no por el temor que produzcan tales actos al solicitante de la medida cautelar. Fumus boni iuris. El que solicita la medida debe justificar, sin que esa justificación suponga prueba plena y por vía documental, que es titular de un derecho y que por ello la sentencia que en su día se dicte hay grandes probabilidades de que le va a ser favorable, aunque esto no implique la certeza, porque podría serle desfavorable. El requisito documental aparece en los artículos 1400, 1419 y 1428 de la ley, e igualmente en el artículo 730 del proyecto. Contracautela. El solicitante de la medida cautelar debe comprometerse a prestar una cantidad en dinero o en otros bienes para que se ejecute la medida cautelar. Y con esta fianza o garantía responderá de los posibles daños y perjuicios que la adopción ejecución de la medida cautelar pueda originar al demandado si después la sentencia firme desestimase la pretensión del actor. Artículos 1402, 1428 como 730 del proyecto. En cuanto a los caracteres del proceso procedimiento cautelar, son los siguientes. Principio de rogación o a instancia de parte, igual que el proceso principal civil al que están preordenado. En segundo lugar, sumariedad. Sumariedad del conocimiento del juez y limitación del objeto de la alegación y de defensa, actor y demandado, como de la correspondiente prueba. Solo se refiere la medida cautelar y dicho conocimiento a ese objeto, que se cumplen sus requisitos o presupuestos. Y sobre ello versará en su caso si se incumplen la oposición o los recursos. Nunca puede versar sobre la cuestión de fondo que será objeto del proceso principal. En tercer lugar, brevedad del trámite y rapidez en los plazos. Para evitar el peligro en la tardanza, esta es la finalidad. En cuarto lugar, la competencia para conocer de las medidas cautelares, sobre todo cuando se piden después de presentada la demanda o con esta, debe corresponder al juez que conoce del proceso principal. Sin embargo, cuando se piden antes de la demanda, se soliciten antes de la demanda, podría conocer un juez diferente. A ello se refiere el artículo 63.12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como en algunas normas especiales, pensemos, el artículo 23 de la Ley de Competencia Desleal, 137 de la Ley de Propiedad Industrial, como los artículos 724 y siguientes del proyecto. En quinto lugar, el ámbito de su objeto es el que queda cubierto temporalmente con la cosa juzgada, aunque limitado sus efectos por la variabilidad de la situación que aseguran, modificabilidad de las medidas cautelares y la aplicación de la cláusula rebus si sextantibus, si se admitiera que pueden producir cosa juzgada. Artículos 732, 738, 741 y 46 del proyecto. En cuanto al procedimiento de las medidas cautelares, hoy varía según el tipo de medida cautelar que se solicite, pero en el proyecto se busca que el procedimiento sea común para todas las medidas, aunque, como luego veremos, existen varios procedimientos. Comienza con una solicitud por escrito, puede hacerse antes del inicio del proceso principal, de la presentación de la demanda, puede solicitarse con la demanda o con posterioridad. Si se piden antes de la demanda, se denominan medidas cautelares previas. Si se piden con la demanda o después, son las coetáneas. En cuanto a las previas, se admiten en el embargo, como igualmente en el depósito, y para la ley de la propiedad industrial. Artículos 1397, 499 LED y 137. O también son coetáneas cuando se solicitan con el escrito de demanda o con posterioridad. Se pueden pedir las anteriores como otras que aparecen previstas en la LED y que no se admite que se soliciten en vía previa. Una vez presentada la solicitud, hay que dar audiencia a la otra parte para que conteste ya por escrito, en algunos casos, o verbalmente en una comparecencia. Por escrito, en la actualidad, artículos 1420 y 1428. En el proyecto, pues se prevé una vista. Pero también se prevén para algunas medidas que se puedan adoptar inaudita parte, como ocurre con el embargo preventivo o el depósito. Y también se prevé en el futuro proyecto, artículos 735 y siguientes. Y sigue una resolución que adopta la forma de auto. Una vez adoptada la medida cautelar, si en esa resolución se estima, se procede a avisar al que la solicitó para que preste la correspondiente contracautela, que es una condición para la ejecución de la medida cautelar. Se prevé en el 736 del proyecto y sin más se procede a la ejecución de la misma, adoptándose o procediéndose a la traba según la medida cautelar en cuestión de los bienes a los que afecta. Seguidamente puede el demandado oponerse cuando se haya adoptado la medida cautelar inaudita parte si entiende que no concurren los requisitos, o puede recurrir contra ella si se adoptó habiéndole dado audiencia no por escrito o en una vista. Una vez ejecutada, es necesario para que siga teniendo eficacia si nos encontramos ante medidas previas que el actor presente la demanda dentro de un determinado plazo, que aparece previsto en los artículos 1411 a 1413 LED, como los artículos 1428 y 137 de la Ley de Propiedad Industrial. En cuanto a las clases de medidas cautelares, según el tipo de, según la pretensión que se ejercite, pueden ser el embargo, cuando se trata de pretensiones de contenido dinerario, puede tratarse de la entrega, cuando se trate de asegurar la entrega de una cosa específica, pues tenemos la intervención, la administración de bienes o la anotación preventiva, si eso es inmueble. O cuando se trate de cosas muebles, tenemos las prohibiciones de disponer, el depósito de cosa mueble, el secuestro o la anotación preventiva. Cuando estamos ante obligaciones de hacer o de no hacer, las anticipaciones de un hacer, la orden de un no hacer o secuestro de noticias o publicaciones. El artículo 137 de la Ley de Propiedad Intelectual prevé todos este tipo de medidas en el artículo 137, es decir, embargo, entregas de determinadas publicaciones o prohibiciones de hacer o obligación de un no hacer. Y con ello damos por terminada esta intervención agradeciendo a los alumnos audiencia. Nada más y muchas gracias.